Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Buenas tardes, martes amoroso para seguir con esta semana de victoria, con esta semana de luz, con esta semana de esperanza, de marraquetas crujientes, memes comunistas y todo lo demás. Los hashtags están súper engañosos en Twitter, ¿se han dado cuenta? De Venezuela fachos, Venece fachos. Después hay otras cosas odiosas, no tome Twitter como punto de referencia, no sea como Pamela Giles. Y de todas maneras, celebre. Hoy día, yo creo que estamos, independiente de que las canciones que vienen hoy día son todas intensas y como siempre nosotros aquí hablando del futuro, independiente de eso, igual el ánimo está súper arriba. ¿Cómo amaneció el Seba? ¿Cómo amaneció Charlie? ¿Están buenos mozos tanto por dentro como por fuera?
Que nos bañamos. Me encanta ese chiste, Estoy bonito, así es que me bañé.
Ah, sí, Pam, yo, a mí me pasa. Qué lindo tu pelo, es que me lo lavé. Ay, ¿y tú, Seba?
Yo estoy contento porque, bueno, dejando de lado lo que pasó el fin de semana, esta semana Eurovisión. Entonces, hoy día parte. ¿Ya? Sí, pues, hoy día parte la semifinal 1. Y vamos a ver, pues. Se ve muy, 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 muy interesante porque va a estar muy peleado.
Oye, entonces podríamos tener todos los días o cada vez que sea necesario un comentario, unos 2 minutos, 3 minutos, resumen de Eurovisión.
Pero por supuesto.
¿Sí? Me encanta. Me encanta esta pauta al aire. Vamos a hablarlo en la salida del programa. Te espero en la salida, Seba, y ya, me encanta esta idea.
Sí, sí. Y hoy día, a ver, solamente para adelantar que hoy día hay que mirar a Lituania, que tiene una canción muy, muy buena, pero como en la apuesta no está tan alto, pero es una buena canción. Y hay que mirar a Malta porque estuvo liderando harto las apuestas de que podría ser, pero fue decayendo un poquito, así que hay que ver.
Pero es que esa era justamente, Charlie, mi próxima pregunta. ¿Dónde se ve esto? ¿Es un canal de YouTube o en la tele?
Sí, hace unos ya 4 años que están transmitiendo por YouTube Eurovisión. Y las semifinales y la final. A ver, las semifinales son el martes y el jueves. Y la gran final es el sábado. Y la semifinal parte hoy día a las 3 de la tarde en el canal de Eurovisión.
La semifinal. ¿Y cuál es tu candidato a campeón de Eurovisión?
A ver, a mí me gusta mucho la canción de Lituania, pero yo creo que Italia tiene una muy, muy, muy buena posibilidad de poner el rock lo más arriba posible. A pesar de que Francia tiene una canción hermosísima, yo creo que hay una opción ahí por Italia.
Oye, estoy impactada, me encanta porque uno nunca deja sorprenderse con las personas, porque detrás de un gran control hay un gran fanatismo por Eurovisión. Estamos viendo ahí, Charlie, el canal de YouTube, repitámoslo para quienes quieran entender nuestro especial semanal de esta semana, que es de Eurovisión, a ver.
Sí, mira, si quieren ver presentaciones televisivas que son impresionantes,
¿ya?
Vean los videos de Eurovisión, las presentaciones que existen, porque son, pero otra cuestión, o sea, las presentaciones que hay en el Festival de Viña, de verdad,
no son nada.
En comparación a toda la preparación, a todas las coreografías que hacen los camarógrafos, toda la preparación audiovisual es gigante. Entonces, si te gustan los shows televisivos, te vas a topar con millones de cosas, como muy vistosas, canciones que son más, tienden a ser pop. Pero este año hay muchísima variedad.
Hoy estamos viendo ahí. Bueno, no sé lo que estamos viendo. Tú tienes que decirme porque yo solo.
Estamos viendo un ensayo.
Sí.
Porque lo bueno que tiene este festival es que te suben todo. Te suben puntos de prensa, te suben ensayos, te suben semifinales. Si te suben final, te suben de todo, ¿cachai? Entonces, es algo que tú nunca te vayas a perder de nada, ¿cachai?
Me encanta. Sí, o sea, ensayos,
aquí los videoclips, está todo.
¿A quién creen ustedes que les gustaría esto? Tipo, personas que son fanáticas de los musicales, de la música europea,
pucha, es
de los espectáculos, de la tele.
Fanáticos de la tele, o sea, de partida por cómo está, cómo se realiza este show, porque de verdad es impresionante. A la gente que le gusta harto el pop, hay mucha variedad del pop. A la gente que le encanta los espectáculos, innovan muchísimo en estas cosas. Y sí. Y la gran gracia es la variedad que hay en este año. Antes tendía a ser mucho pop. Y ahora, en estos últimos años, se ha ido abriendo un poco el panorama. Y aparte, que las canciones han ido como apareciendo en otros lados. Por ejemplo, y hace años, el Epic Sax Guy. No sé si lo cacháis. Es el...
¡Ah, ya!
Hay 10 horas de ese...
La dura.
De loco tocando el saxo, ya. Eso es Eurovisión. Volare.
Sí.
Ya. Eurovisión también. Estuvo en Eurovisión. Sí. Hay muchas cosas que han ido apareciendo también en
Mocedades ganó Eurovisión. ABBA creo que también. O por lo menos tocaron en Eurovisión.
Eurovisión Mocedades, sí. Así que Julio Iglesias estuvo en Eurovisión también. Logró como un segundo lugar.
ABBA ganó con Waterloo.
ABBA ganó con Waterloo.
Eso.
Celine Dion también ganó.
Y eso no me acordaba. Sí. Bueno, mira, vamos a estar investigando y descubriendo Eurovisión. Pueden, de todas maneras, escribirnos para contarnos, recomendarnos sus presentaciones favoritas y todo esto en nuestro mail somoscaseritas@gmail.com. Les recuerdo que nos pueden mandar sus historias también de Martes Amoroso. Tenemos hoy día ya seleccionadas las que vamos a leer con la Pau. Pero también es importante que manden para las historias paranormales y las historias deliciosas, que quiero decir que como hay un concurso, ahora estamos pero llenos. Pero hasta el próximo, para todos yo tengo lista la sección. Así es que agradezco que Casirimonio sigan mandando, porque de repente, no porque tenga lista la sección en el sentido de como de cantidad de mails, a veces los agrupo por temática. Entonces ustedes manden igual, ¿ya? Mándenlo igual. Y de hecho tenemos la votación en internet, en Instagram, @somoscaseritas, para que vayan ahí a votar por la historia ganadora de la semana pasada, que se lleva un vibrador de buenas vibras Sex Shop. Oigan, empecemos entonces con, justamente como estamos en Marte Amorosa, historias del caserismo. Nos llegó una de Taylor Swift que dice así: hola Isi, Lucho, Charlie, Seba, panelista, las Kalila, las Mojojojo, no sé en qué día podría caer este mail, o en una de esas sirve para solo hacer sonreír a la Isi, pero sí que sí tiene a Taylor Swift aquí. Esto comienza el 2019 en el antiguo Chile, cuando hace poco había terminado con Don Cacas, el ex tóxico, y ya le había echado el ojo a un amigo, quien hace poco había terminado con una chica, igual media tóxica. Así es que ahí estábamos los dos haciéndonos los lindos, pero con mucho miedo. Hasta que un día la cosa no dio para más y yo le dije: ¿sabís qué? Me gustas tú. Y me agarra y me da un beso y suena We Are the Champions de fondo. La relación se formalizó más y empezamos a tener mega planes para el 2020 y ¡pum! Cae la pandemia. Yo soy de Puerto Montt, él es de Puerto Varas, así es que estamos cerca y lejos a la vez. Como nadie sabía qué onda la pandemia al inicio, no nos vimos en mucho tiempo, pero con el tiempo empezamos a vernos de nuevo. Yo soy muy Swift y él lo sabe, así que cuando salió Folklore nos pudimos juntar y escuchar unas cuantas canciones juntos. Cada uno había escuchado unas cuantas, pero no todo, así que ya juntos, él se acostó en su cama, yo le hacía nanay, estábamos en silencio, todo estaba bien, y sonó Invisible String de fondo. Muy exagerado decir que siento que él es el Joe de mi Taylor, el Seba de mi Easy, pero ¿qué le voy a hacer si eso siento? Lo quiero mucho, y Taylor Swift lo sabe. E hizo que sonara Invisible String en el momento indicado, y cantó lo que había que decirse, y la vida es más dorada y melosa al lado de él. Los TKM, mucho por su atención, muchas gracias. Gracias, caserita, muchas gracias por escribirnos esta historia. Vamos a ponerte entonces esta canción, es Taylor Swift con Invisible String, para todas aquellas que hoy día, de hecho, tenemos hartas historias de amor en pandemia, que es como un amor a distancia en la misma ciudad. Así es que para aquellos que están separados hoy de las personas que aman, que no han podido dar besitos y acurrucarse y hacer cariño en el pelo, les dedicamos esta de Taylor Swift, el hilo invisible o Invisible String, aquí en Caseritas. Thank you. A veces las penas de amor nos dejan sin alternativas, pero la intolerancia a la lactosa tiene solución. Porque gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé, todos esos amores prohibidos que tuvieron que dejar de lado ya no son prohibidos. Vuelvan a disfrutar de esos ricos postres y preparaciones con el nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé. Ingresa a recetasnestle.cl y reencuéntrate con esos viejos amores. Haciendo lo que se puede para tener una casa limpia y sustentable, me llegó el tremendo dato. Con el Gramo puedes comprar tu Homo, Quicks y Soft en envases reutilizables y sin pagar de más. Descarga la app Al Gramo y haz tu pedido, con despacho gratis y directo a la casita. Al Gramo, tus productos de siempre en formato recargable. Recuerda que tenemos un código que es SUBELA21, que te da 10,000 pesos de descuento para tu primera compra. Oigan, y nuestra primera invitada del día de hoy, le damos la bienvenida a la Fran Amenábar, arroba lo que más puedo. Me gusta porque es como se hace lo que se puede. Bienvenida, Fran, al programa. Hace mucho que te quería invitar y qué bueno que pudimos. Casi lo logramos ayer, pero hoy día estaba más cómodo para las dos y para también el Caseritas. Cuéntame un poco tu historia con el reciclaje. La verdad es que eso es lo que venimos a conversar. Tú tienes una cuenta de Instagram que es arroba lo que más puedo, que es conocida, ¿no es cierto?, por esta temática. Pero cuéntame tu historia personal. ¿Por qué esta es tu lucha?
Bueno, de hecho partí por el reciclaje. Yo pensé que cuando entré en el mundo de la sustentabilidad, que era por donde se empezaba y se terminaba, y la verdad es que es un mundo y el reciclaje debería ser el último paso, pero yo creo que la mayoría por ahí entremos porque es una acción muy concreta y visible. Y la verdad es que yo soy profesora de arte y en el colegio donde trabajaba me invitaron a sumarme al comité ambiental y ahí fue que comencé a entrar en este mundo y me abanderé y me camiseteé por la sustentabilidad y llevarlo de una forma aterrizada y en un lenguaje sencillo, sin minimizar la corresponsabilidad, para que sea accesible para todas las personas.
Exacto. Que es una temática que muy interesante que esté en los colegios. Pensemos como en algo que tiene que ser educado desde un principio. Y esto nos lleva al tema del día del reciclaje, que fue ayer, además con el día del sobregiro, cosas rarísimas, pero que son súper interesantes de contabilizar juntas. Cuéntame un poco, ¿qué relevancia tiene para ti el día del reciclaje o cómo crees tú que hay que empezar a abordar este tema? Desde la economía del hogar, obviamente.
Claro, como te decía, yo creo que es... Si bien el reciclar debería ser el último paso porque deberíamos partir por las otras R, que sería rechazar, reducir, reparar, reutilizar, se habla hasta de 10 R y podrían ser todas las que quisiéramos, el reciclaje igual implica un proceso, normalmente hay que movilizar todos esos materiales y por eso, por ejemplo, hay ciertos residuos que son muy difíciles de gestionar, como el plumavit, por ejemplo, porque es muy liviano, entonces al final termina siendo... más el gasto de huella de carbono y de que no termina siendo muy rentable tampoco porque es muy livianito.
Claro.
Pero sí es bueno partir por ahí cuando recién partimos este estilo de vida sustentable porque es muy visible, te hace mirar qué es lo que consumes, cómo consumes y, por ejemplo, en la casa nos pasó que había muchos envases de papas fritas. Entonces era como, chuta, ¿de qué nos estamos alimentando? Entonces... Es súper interesante eso porque inevitablemente te va a llevar a otro cambio de hábito que, o otros cambios de hábitos que van a ser buenos para tu cuerpo, para tu salud y para la del planeta.
Claro, sin ir más lejos, acá en la casa dejamos de tomar bebidas de fantasía. Un poco porque ¿qué es realmente una bebida? Como que uno piensa así como este brebaje negro, ¿qué claro. es? Entonces dejamos de tomar y eso significado hacer más jugos, hacer más limonadas, hacer aguas como con frutita para que no es un jugo pero tiene como el sabor al arándano y eso es también mayor hidratación, es más sano, vitamínico, a eso se refiere, que una claro. cosa va a afectar la otra también positivamente, ¿no?
Exactamente. Y el día del reciclaje que me preguntabas, tengo entendido que partió el 2018, este Día Mundial del Reciclaje, y que tiene que ver con hacer conciencia en el fondo de lo que se trata el reciclaje y aquí aclarar algunas cosas que muchas veces se confunden conceptos, por ejemplo, que dicen, estoy reciclando esta botella porque la voy a usar de florero. Y ahí estamos reutilizando, no reciclando, porque en realidad, de hecho, lo que hacemos en la casa es separar los residuos y llevarlos normalmente a un gestor que después lo va a transportar a una fábrica donde se recicla efectivamente, que sería agarrar, por ejemplo, todo el metal y derretirlo y transformarlo en algo nuevo, o agarrar todo el plástico y molerlo y transformarlo en pellets que después se venden para hacer nuevas cosas. Por ejemplo, la botella de bebida normalmente se transforma en la tela que conocemos como polar.
Perfecto, ¿ya? Mira.
Entonces, como para que la gente pueda ir graficándolo en su cabeza y decir, ah, ya, así funciona.
Mira, y está súper interesante también porque creo yo que la cultura del reciclaje es algo nuevo y que tiene que llegar a la conversación de una manera más cotidiana. Por ejemplo, ¿qué se puede reciclar y qué no se puede reciclar? Los gringos tienen un concepto para esto, que es el wish cycling, que es desear que ciertas cosas puedan ser reciclables, las lleváis al reciclaje, pero en realidad estáis solamente estorbando el proceso, porque en realidad, no sé, un paraguas no es reciclable realmente, a pesar de que te gustaría que lo fuera. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podríais dar para poder empezar con estas casas más sustentables que queremos tener en una realidad pandémica, en el que a veces la municipalidad pasa cada 2 semanas, entonces igual uno se empieza a llenar de basura en la casa, si es que no tenéis cómo gestionarla porque no podéis salir?
Claro, mira, lo primero es averiguar si es que cerca de tu casa hay algún punto limpio o en los lugares donde tú transitas, a lo mejor estás en fase 2 o estás en fase 1, pero por la naturaleza de tu trabajo sí puedes salir y quizás cerca de tu trabajo sí tienes un punto limpio. Entonces, preguntar a ese punto limpio qué materiales reciben, porque muchas veces pasa que dice solo botellas plásticas y la gente tira todo lo que sea PET, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que si en ese punto limpio solo están recibiendo botellas PET, es porque solo se pueden hacer cargo de las botellas PET, ¿ya? Y eso no quiere decir que haya una mala voluntad, sino que todavía no tenemos toda la capacidad técnica para reciclar todo tipo de materiales, entonces por eso tenemos que ser respetuosos y también entender que hay que respetar eso. Entonces por eso es importante preguntarlo. A veces puede ser una empresa externa, puede ser la municipalidad, ¿ya? Entonces, un mail, un preguntar por redes sociales, ¿qué materiales reciben en qué condiciones? ¿Ya?
Y las juntas de vecinos también tienen esa información.
Juntas de vecinos también, sí. ¿Ya? Entonces es importante como informarse. Y de ahí empezar a separar en la casa y decir, ya, a ver, vamos a juntar, están recibiendo cartones, vidrios, plásticos de este tipo, entonces ir separándolos y siempre importante que vayan limpios. Ojo, aquí la gente siempre dice, oye, pero es que se gasta mucha agua. Es un poquitito de agua. Por último, cuando enjuagan los platos, juntas esa agua en una batea y con esa misma agüita pueden jugar después tus residuos para que queden limpiecitos, pensando en que se pueden demorar a veces 6 meses en que se reciclen. Entonces, imaginémonos si tenemos una caja de Tetra Pak de leche en la casa. Después de 6 meses, si no está bien lavada, el olor es asqueroso. Entonces, por eso es importante que esté bien limpiecito, ocupando el agua justa para que esté limpio y seco. Y aplastado, por lo mismo que les mencionaba, para que sea lo más eficiente posible el transporte. Yo aquí también quiero desmitificar que el reciclaje es un tremendo negocio, porque la verdad es que no lo es, sobre todo el post-consumo. Si el industrial, por ejemplo, yo hago una oblea, ya soy una empresa grande, y ya pongámonos que ahí mencionaste la publicidad Nestlé, entonces hago millones y millones de etiquetas para un producto Nestlé, y hubo un problema en la imprenta y quedó un color corrido, entonces son, imagínense como una especie de un rollo de papel absorbente de estas etiquetas, pero de toneladas. Y como hubo un problema con el color, eso se va a reciclar, pero está limpio, está impecable. Lo difícil de reciclar productos post-consumo es que va todo mezclado, no es solamente un tipo, va el envase de la oblea, el envase del snack, el envase de la cara chica que le mandaste al colegio. Entonces va todo mezclado y generalmente tiene residuos orgánicos, a veces no dice qué material es o sale indicado qué material es, pero la verdad es que hoy día no hay una penalización porque tú marques incorrectamente un envase. Entonces, es muy complejo y por eso es que es importante que hagamos caso al tema de los materiales que reciben, porque, como insisto, tiene que ver con la capacidad técnica que haya. Y hoy día, ya hace poquito, salió el sello Elijo Reciclar, que lo pueden buscar en la página web, que es una iniciativa, en el fondo, que nace desde el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil. Yo también participo en la Asociación de Consumo Circular y participamos como representantes de la sociedad civil. Y es bien interesante porque es el único sello que certifica que ese material se puede reciclar al menos en un 80%, es decir, por ejemplo, una botella puede tener la botella, una etiqueta y una tapa. Entonces, que al menos el 80% de esos elementos que tiene se pueden reciclar en Chile, que hay una ruta consolidada para reciclarlos. Puede pasar que quizás en Caleta Tortel no existe un lugar donde llevar la etiqueta, ¿ya? Pero en las grandes ciudades sí. Y aquí un poquito como el huevo o la gallina, o sea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Primero salen los productos que se pueden reciclar o las empresas que puedan reciclarla? Hay que partir por algo y este es un paso.
Pasan también hartas confusiones con los números que tienen las botellas en la parte de abajo. Porque, por ejemplo, uno se compra un tipo de bebida más retornable, típica, está súper bien todo, Fran. ¿Cómo se llama? Y que son blanditas, uno cacha el tiro, esto se puede reciclar, y dice además que reciclar esto. Pero después hay otras que son un poco más duras, y a uno le entra la duda, ¿esta cuestión se puede reciclar o no? O, por ejemplo, el otro día, el champú Familand, que además tiene todo también como una propuesta que es más bien ecológica, entonces está saliendo en la, ¿cómo decís tú? Pone etiqueta, pero cuando uno vaya a mirar, los números son confusos.
Claro. Yo aquí el número...
Sí.
Mira, yo explico el plástico como la pastelería, porque a veces metemos, o sea, la verdad es que en general los cartones son todos de la misma familia, a veces en algunas partes te piden separar otros papeles de los papeles blancos o algunos tipos de cartones, si es que el que tiene como las cajas que por dentro tienen como un corrugado o si son planitas como las cajas de los cereales, pero en general es como la misma familia. El plástico es más complejo. Y yo hago esta metáfora como la pastelería, en que la pastelería es una gran rama de la cocina, pero no se hace igual un queque que una pasta para rellenar, que una pasta frita, ya un calzón roto, tienen distintos procesos. Entonces, claro, en el plástico tenemos distintos números que van del 1 al 7 y significa que es como cada especialidad dentro de la pastelería y no necesariamente se pueden mezclar, porque requieren distintos tipos de procesos para reciclarse, distintas temperaturas, se obtienen distintos resultados, ¿ya? Entonces tenemos el uno, que es el PET, ¿ya? Que es el tereftalato de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Pero básicamente el PET, ya, que es la botella. Y la botella de bebida que hablábamos. Y también hay algunos productos como los clamshells, que son estas cajitas donde vienen las frutillas. Generalmente también son de PET.
¿Ya? ¿Ya?
Y es fácil de identificar porque tienen como un porotito.
¡Ah! No, casi nos iba a decir dónde está el tesoro. Y pasó a llevar, yo creo. ¡Fran!
¡Oh!
¿Está ahí?
Sí, algo pasó.
Sí, te escuchas como que iba a decir dónde está el tesoro, ¿cachai? Como el tesoro está en... ¡Wow! Y se te apagó la cámara.
Entonces... No. Ese sería el PET, ¿ya? Entonces, generalmente se reciben las botellas porque esa es una ruta que está muy consolidada, el reciclar las botellas de bebida. No así, por ejemplo, las botellas de aceite plásticas, que son PET 1, pero en Chile no existe todavía la tecnología para reciclarlas. No así en Brasil. Entonces, también, todo esto va cambiando, ya es súper dinámico, porque como está en proceso de ir avanzando, no siempre funciona igual hoy día que en un año más, que claro, en otro país, ¿ya? Después tenemos el 2, que es el HDPE o PEAD, que sería el polietileno de alta densidad o high density, porque estaría en inglés. Y son los envases, como tú decías, del champú, a veces, que tienen una rayita en el fondo.
Sí.
¿Ya? Es decir, que si los miramos por abajo, tiene una rayita. Y todo esto siempre viene... envuelto, por así decirlo, abrazado en un triangulito con tres flechitas, ¿ya? Que sería el triángulo de Moebius, que es el que nos indica qué material es. Y siempre viene el número y o estas letras que les estoy diciendo. Este ya es un poquito más complejo de encontrar un lugar donde lo reciban, pero generalmente existen lugares donde lo reciben y también hoy día existen cada vez más emprendimientos que los reutilizan. Entonces tú le puedes entregar el envase de tu champú super industrial, eso, perfecto. Ahí la
estamos viendo, porque Charlie es el mejor siempre, el triángulo de Moebius, ¿estoy diciéndolo bien?
No sé cómo se dice, yo lo digo tal cual como se escribe.
El triángulo de Morpheus, voy a decir más ratito, obviamente. Bueno, tenemos ahí el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Sí, entonces... los reutilizan para vender champús que hacen muchas pymes, ya, claro. Que generalmente son chiquillas que trabajan solitas y que rellenan estos envases para vender su producto y a veces le ponen una etiqueta de su producto encima, ya, sí, por ejemplo, Easy Champú arriba. Ahí. Ya, después tenemos el 3, que es el PVC, que lo más conocido son las cañerías de PVC, pero también hay otros productos como juguetes, algunas cosas que usamos en la cocina, pero el PVC tiene cloro y es muy tóxico el proceso de reciclaje, por eso en general no se recibe en ninguna parte del mundo, ¿ya? Es un material que, la verdad, no se recicla. Los pendones también son de PVC, ¿ya? O sea, ahora que tuvimos el tema de las elecciones, imagínense cuántos residuos se generaron, pero por suerte existen muchos emprendimientos que los reutilizan para hacer bolsos, para ocuparlos. Por ejemplo, yo tengo mi lombricera reútil, que tiene abajo este PVC, estos lienzos, que se ocupa para recibir todo el líquido que va botando la lombricompostera. Y
le tienen que hacer de lombría a los políticos, básicamente, como ay, a la cara de la Evelyn.
Claro.
Espérate, hablando de eso, ah, no, tenía una más.
Sí, después, o sea, para terminar rápido, el 4 sería la clásica bolsa que ya no tenemos en el supermercado, pero siguen entregando en las ferias, ya esa es importante que siempre vaya limpia y sin residuos, y a veces un poquito difícil de reciclar, porque como es tan blandita, lo que me han comentado las personas que tienen estas empresas que reciclan, es que se enreda mucho como en las trituradoras. Después tenemos el polipropileno, que es el 5, que parece un nombre muy difícil, pero la verdad es que si miramos nuestra despensa, muchísimos envases son de polipropileno, y está el flexible y el rígido. El rígido sería el clásico Tupperware y envases a veces de margarina y cosas así. Muchas veces son de polipropileno rígido. Y el flexible es todo lo que es snack, papa frita, no sé, esos cereales que en bolsita chiquitita o incluso los grandes, ¿cierto? Que vienen en una caja de cartón y adentro vienen otro envase, que suena harto y si uno lo trata de rasgar, a diferencia de la bolsa de supermercado que se estira, este se rasga como limpio, ¿ya? Sí. Como que no se estira, ¿verdad? Y suena harto. Y ese es un material que es un plástico bastante complejo y de hecho en el Pacto por los Plásticos y en el sello Elijo Reciclar ha salido bastante este plástico porque obviamente las empresas quieren hacerse cargo de esto porque como consumidores y ciudadanía estamos exigiendo que las cosas sean reciclables.
Sí.
Si bien es un material potencialmente reciclable, que es otro que tenemos que entender, hay cosas que en teoría se pueden reciclar, pero quizás por el contenido que tienen no sean reciclables. Por ejemplo, el envase de una papa frita es complicado porque tiene mucho aceite. Entonces lo hace un poco complejo, ¿ya? Lo mismo pasa con el poliestireno, que es el número 6, que sería todo lo que es vajilla desechable, cubiertos desechables, los vasos desechables, ¿cierto? Cuando podíamos hacer carretes y estaban esas torres grandes para hacerse la piscola, ya, sí. Ese es el vaso de poliestireno. Y también es el plumavit, que es el poliestireno expandido, y los envases de yogur. Y el envase de yogur, por ejemplo, es muy complejo porque el yogur se queda súper pegado también y se pone bastante hediondo. Entonces, es un material complejo de reciclar y es súper evitable porque todo lo que es vajilla desechable se puede evitar andando con los reutilizables. Claro. Y por último está el 7, que sería el otros, que se le llama otros porque va mezclado. Es decir, alguien quiso hacer un queque con un calzón roto junto. Entonces ahí se mezcla todo y se hace medio complicado. Yo sé que es difícil de entender, pero les recomiendo que igual entren a mi página. Yo ahí tengo un listado con que es lo que más puedo.cl, con todos los materiales ordenados por tipo de material, dónde los pueden reciclar, en qué parte de Chile están y todo eso para que se les haga fácil porque obviamente cuando uno recién entra en este tema del reciclaje, uno dice, ¿dónde tomo el doctorado para poder entender esto? Es muy difícil.
Sí, para pronunciar polisopreno, no sé cuántito, solo para preguntando como, ¡ay, niño, tráigame el polisopreno! ¿Quién dejó este polisopreno aquí, ah? Oye, pero espérate, en Twitter estaban preguntando por el aceite usado y las pilas, que son, por lo menos el aceite usado para mí es como mi cargo conciencia máximo.
Jamás, jamás tirar el aceite por el desagüe, ya, nunca, nunca, nunca el aceite, juntarlo en una botella, y existen un montón de lugares donde reciben el aceite. Hay desde emprendimientos que lo ocupan después para hacer jabones de limpieza con el que pues, se puede lavar la ropa, y también existen empresas más grandes que lo reutilizan, y, o sea, lo reusan, digamos, para hacer biocombustible. Ya está rendering, ahí, bueno, en mi página donde les decía, hay varios lugares donde pueden encontrar donde dejarlo. Y me preguntaste por las pilas. ¿Ya? Que son residuos peligrosos, eso es súper interesante de revisar también, que significa que a mí me explota la cabeza el tema de los residuos peligrosos, porque la verdad es que no existe una política de recolección de residuos peligrosos a nivel domiciliario, y hay muchas cosas que simplemente van a la basura, y el problema de eso es que son un problema para la sociedad y para la naturaleza al final, porque pensemos en cuánta gente vive cerca de microbasurales o de los rellenos sanitarios, y esto puede generar tremendos problemas. Por ejemplo, las pilas son sumamente tóxicas. Entonces, la verdad es que en muchos lugares donde las reciben, no las reciclan, sino que le dan una disposición segura, ¿ya? Significa que no quedan tiradas así como, ah, ya, ¿dónde va todo el resto de la basura? Sino que va a donde lugares que va a quedar aislada y no va a contaminar, ¿ya? Como un mini Chernobyl, tiene que quedar aislado.
Oye, Franza, y es que son muchos temas, yo creo que te vamos a invitar otra vez.
Ay, pucha, ya, yo me alargo encima.
Sí, vamos a hablar por interno para que esto sea... Yo creo que una sección, ¿ah? En la sección, yo creo que esto está pintado para que vengáis a hacer un especial de las pilas, un especial del champú, un especial de... Yo creo que eso es lo que va a pasar. Así es que te agradezco, Fran, mucho conocimiento, y gracias por tu página web, loquemaspuedo.cl, para que se vayan a meter ahí, mientras tanto, el Caserismo Unido, que tiene sus preguntas. Dale, Fran. Oye, un abrazo y felicitaciones, te pasaste.
Oye, gracias por la invitación.
Gran labor, sobre todo una caserita ahí, madre, más encima. Ay, es siempre difícil. Oye, un abrazo grande. La Pau ya está aquí, así es que vamos a inmediatamente ir a nuestra canción. Es de María Perlita, música chilena aquí en el Caseritas. Eso se llama Trote Moreno. Estás en Sube la Radio. Y el día martes en este programa es amoroso. Amoroso con la naturaleza, por eso estábamos hablando de reciclaje, pero amoroso también con el corazón humano. Y para eso damos la bienvenida a nuestra Paola Molina, mi niña hermosa. ¿Cómo estás tú esta semana?
Feliz, pues ¿cómo vamos a estar de otra manera? Feliz. Ayer no pude trabajar nada porque me quedé todo el día en Twitter viendo memes.
Sí.
De estos mapas que salían como de Santiago soviético. Cagada la risa, extasiada de felicidad, así que contenta, contenta, se vienen cambios, o sea, va a ser una nueva constitución, caché que eso es tan importante, que incluso luego si sale presidente de derecha, no va a influir tanto como en un proyecto país, ¿cachai? No van a poder hacer las de Kiko y Caco solamente porque haya un presidente de derecha. Entonces estoy contenta que la constitución vaya a ser... De tendencia izquierda, digámoslo.
Sí, pues. Que sea, que ¿cómo se llama? Que ponga bien ahí los límites, ¿no es cierto? De lo aceptable. Me encanta. Me encanta también cuando uno se ve a sí mismo en los ojos de la prensa extranjera. Y la BBC Mundo hizo un video muy interesante en su canal de YouTube donde ponen las claves de esta elección constituyente y de hecho ellos mismos dicen, se espera que esta constitución inspire más movimientos sociales a lo largo de Latinoamérica. Entonces, digamos que lo que hemos dicho en este programa desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos del programa, y es que el cambio es posible, está siendo más real que nunca, y eso es muy bacán. Es emocionante, ¿sabí? Yo creo que nos estamos reivindicando por tanto tiempo invisibilizado. Por sí. ¿Cómo se llama? Por Mati. ¿Tú sabes sí. quién es Mati? El chico brasilero que era el ¿cómo se llama? El representante del corazón en Capitán Planeta. Invisibilizado.
Ah, ah.
El menos poderoso, por supuesto, ¿ah?
Por supuesto, digámoslo. Pero que cachaste que con la distribución de la constituyente como de los colegios hay menos personas de colegios particulares que de colegios municipales y subvencionados, caché, eso no inédito en el Congreso, de los presidentes, todo eso. Entonces, maravillonse, faltaron los géneros no binarios, eso sí, que no alcanzaron los escaños. Así que confío mucho en que estas premisas, exactamente, hay pura gente cis, así que confío también en que esas problemáticas igual van a estar por parte de los constituyentes, como que van a recoger también esa demanda, ¿cachai? Y que tenga que ver también con salir de este binarismo que hay, la identidad de género, que empezar a también a cambiar un poco este espectro de que separa que polariza el mundo entre dos, como si fuera el mundo un complemento, unas piezas que tienen que encajar dado.
Bueno, ¿cómo se llama? Recomiendo mucho leer la columna de Daniel Matamala en La Tercera, que se llama El terremoto y el arco iris, que está muy interesante, y justamente por lo que tú estás diciendo, aquí tiene una frase donde habla de la élite y de cómo dice: la élite siguió leyendo la realidad a través de los lentes empañados de centros de estudio, que no son más que máquinas de lobby y analistas complacientes que les decían exactamente lo que querían escuchar. Inventaron un país de ficción y se lo terminaron creyendo. Mm. Y creo que eso está muy interesante porque en general hay mucho temor al cambio, mucho temor a lo distinto. No porque se lo conozca o porque realmente sea algo terrorífico, sino que porque nos han convencido de que la alternativa es peligrosa, ¿cachai? De que el otro es peligroso. Claro. El no binario es
lo que no puedo definir, lo que no puedo clasificar para mi necesidad de control, para mi necesidad de redondear el mundo de acuerdo a lo que yo ya conozco como parte de mi tradición. A la persona le cuesta mucho como flexibilizar más su cabecita. Pero bueno, espero que la Connie Valdés, por lo menos, y la Emilia vayan a parlamentaria. Yo creo que probablemente vayan a hacer carrera parlamentaria, sí, porque sacaron muy buenas votaciones, además.
Es que son muy buenos.
Son puta cabras secas, caché, como inteligentes a cagar. Así que yo creo que no se van a perder para nada, al contrario, como que sirvió para posicionarla como mujeres políticas, y que esto no es un estadio, sino no está pronto.
Mira, aquí en este programa no se nos olvida el nombre de la Connie Valdés, de todo lo que ha hecho y de lo mucho que la queremos seguir viendo, y la vamos a seguir apoyando todo el rato, porque independiente de que no haya salido constituyente, ahora está en nuestros cerebelos. ¿Cachai?
Sí.
Está ahí, la podemos reconocer, sabemos su nombre, y eso es muy importante.
Y que pueda hacer pactos también más competitivos, que vayan a la cabeza de sus listas, ¿cachai? Como esto igual fue estratégico, en verdad, porque se sabía que Atria iba a sacar un porcentaje alto, y el subpacto que tenía Atria no era con ellas. Entonces, a pesar de las altas votaciones que sacaron las chiquillas, pues sea por lo menos la Emilia, que estaba en la misma lista, no se logró, pero creo que sí queda en muy buena posición para negociar participación en las futuras listas parlamentarias como cabeza, me parece a mí.
Oye, son buenos temas. Deberíamos hacer un anexo que se llame Mi niña te explica de política. ¿Ah?
Mi niña, que no le pasa el gato por liebre, mi niña. Oye, salió en la tele, no es menor. Salió en la tele
gritando:
¡Blumen asesino, violador de derechos! Primero, ¡Blumen el asesino! Y después, ¡Blumen el asesino, violador de derechos humanos! Todos los periodistas me hicieron callar. Yo ahorita, ¿quién me venía a hacer callar? Así que fui la vieja loca de las elecciones y después salí con una copa de vino en la Plaza de la Dignidad. Así, así que de que pelucía, se pelució harto el fin de semana. Que fui apoderada a un colegio, pues, a defender votitos. Entonces ahí me metí en otra mesa para el conteo, para gritar weá, porque mi sueño era ser la vieja loca de las votaciones.
De la fundación.
Sí, ¿no? Y de la votación, o sea, como que los sueños sí se cumplen, mi niña. Así que ustedes nunca dejen de creer que pueden convertirse en la vieja loca, porque con un poco de esfuerzo se logra.
La vieja de los gatos, de los Simpsons.
Sí, no, feliz. Como yo veía a esas señoras cuando era chica en la tele, y yo como, uy, las señoras, qué apasionadas. Y ahora, hija.
Bueno, las señoras de este país son apasionadas.
Sí, no.
De hecho, yo recuerdo a Evelyn Matthei gritando, defendiendo a Pinochet. ¿Te acordás de ese video que es infame, de cuando Pinochet estuvo detenido en Londres?
Sí, po.
Y bueno, la Evelyn Matthei gritando, digamos, cuando saca a su señora interior, está brigida. Y bueno, imagínate, cuando, no sé.
Oye, las viejas pinochetistas, craziness. Yo era chica y las viejas estaban en Londres gritando, ingleses, pirata, devuelva, no al tata. Mira, me acuerdo de la canción, porque rimaba, yo era chica, yo tenía 8 años, entonces decía, uy, qué divertida la canción, y en mi casa me miraron así como, ¿qué? Porque decían la palabra pirata, entonces yo dije, uy, debe ser algo divertido, como la palabra pirata, el mundo de los niños.
El mundo de los niños.
General, Pinochet, esta lucha por usted. Todos esos cánticos... Las viejas huevonas, mira, donde andaban hueando.
Pero la chela energía de la vieja nacional, si a eso voy.
¿Cómo?
La señora nacional tiene mucha energía para gritar cualquier cosa, para sí, una o para la otra. De hecho, hubo un Instagram que salió para el estallido social que se llamaba Señoras que dicen la verdad, y casi todos eran señoras puteando a los pacos. No sé si conoces, ¿te acordáis de ese Instagram?
Oh, buena, no me acuerdo, ya lo voy a ver porque...
Sí, señoras que dicen la verdad, y eran pura señora gritándole a los pacos, y además los carabineros le tienen respeto a las señoras, y es que en este país a las señoras se la respeta, ¿me entiendes tú? Entonces, sí, incluso los carabineros, en pleno estallido social, hay muchas puteadas en las que como que no hacen nada, ¿cachai? O se van lentamente... Es muy divertido, buen Instagram. Señoras que dicen la verdad para que lo vayan a buscar. Ay. Bueno, pasemos a lo que nos convoca, ¿te parece?
Sí, pues mira.
Voy aquí a buscar en mi pautita la historia número 1 para el programa de hoy. Dice así. Hola, caseritas, caseritos, Pao. Les mando mi confesión ya que necesito su consejo. Me ha servido mucho escucharlas. Esta es una confesión, ¿ah? ¿Eh? Atención, así es que... se pide que el caserismo abra sus corazones sin juzgar. En el 2019, en vacaciones de invierno, después de cerrarme a las relaciones por aproximadamente 3 años, decido intentarlo con un chiquillo que me tinca bastante. Me atreví con él después de una relación tóxica, desde el principio siempre a la defensiva con miedo que siempre podía cagarla, asustada con la ex que lo seguía buscando. Y así estuve un año, incluso en un momento nos fuimos a vivir juntos, en plena pandemia, y ahí fue donde ya se terminó. A la semana le hablé, nos juntamos, lloramos, nos seguimos viendo. Me enteré que en esas semanas que habíamos terminado y no teníamos contacto, había estado con otra niña, lo que me derrumbó, ya que él decía amarme mucho. No entendía cómo podía haberse metido con otra tan rápido. A las semanas, de nuevo terminamos cuando yo estuve con otro igual, ¿cacha? Eso pasó en septiembre. En noviembre de nuevo lo intentamos, pero yo no podía olvidar que había estado con otra. Y después me enteré que con otra más, cosas de una sola noche, lo que me llevó a terminar de nuevo. En enero, llegó a mi casa para que volviéramos, que ya no se había metido con nadie. Le dije que no, hasta febrero. Un día muy triste lo llamé. Fue raro porque por estas cosas de las compañías no le entraban mis llamadas, y justo esa llamada sí, después ninguna más. Y ahí empezamos a hablar, hasta que en marzo quise de nuevo intentarlo, pero de nuevo eso de que haya estado con otras me mataba por dentro. Quise saberlo todo, y así fue. Ahora me entero que no me contó todo bien, ya que como vi incongruencias en su relato, investigué para saber la verdad de todo. Solo me enteré que había una chiquilla con la que a veces se veían y eso. Él la bloqueó y todo cuando empezamos de nuevo. Él ha hecho de todo para que estemos bien, me ha demostrado cuánto me quiere, pero aún así me cuesta. No sé si seguir o no, si debo superar el pasado o chao, y quizá nuestra relación se afirme, pero tengo miedo, estoy desconfiada. Perdona el testamento, pero lo necesitaba. Muchas gracias y que arda la yuta y la pandemia.
Oye, típico caso, yo creo, como de dos personas media... no sé, intensas, que tienen estos ciclos de relación que terminan, vuelven, Yo creo que si están en estas relaciones medias informales y tú no puedes superar de que cuando terminan ambos se pueden meter con otras personas y al final termina haciéndote caldo de cabeza algo que no fueron infidelidades, fueron como tiraditas, una necesita también su cachita de vez en cuando.
Tracción. Estamos en pandemia igual, apocalipsis y tal.
Sí, ah, claro, sí. Pero, mira, las personas que he conocido más o menos en ese sentido, que no pueden superar este tipo de situaciones, me incluyo como la Paola veinteañera también que era súper así, creo que vaya a estar tratando de sacarle en cara, puedo equivocarme por supuesto y ojalá me esté equivocando, pero puede ser que se convierta en una dinámica media fome de que cada cierto tiempo cuando estén bien tratáis de averiguar cosas o de preguntar de pura aburrida a veces para pura hacer drama, como oye, la otra te gustaba, oye, ¿qué pasó con la otra? Oye, y hablé claro. Con la otra. Entonces puede ser medio un círculo vicioso y fome. Yo, bueno, cuando me ha pasado situaciones así, de verdad a veces busco como, o sea, eso de estar buscando pistas y averigüé todo eso, suena algo un poquito más obsesivo, ¿cierto? Suena a estos apegos más ansiosos, no suena algo tan divertido, suena algo más desde la tensión, desde estar buscando el drama, entonces, y de estar con alguien que también provoca ese drama, porque... igual es poto loco el chiquillo, ¿cachai? Está todo bien con eso, pero a ti eso no te provoca mucha tranquilidad porque te cuesta superarlo. Y sin embargo, tú igual te metiste con otras personas y tú sabes de que para ti misma no es tan conflictivo a nivel emocional haberte vinculado con otras personas, sin embargo, que él lo haya hecho, a ti sí te provoca inseguridad. Si te provoca ese sentir como que, ah, ya, pero estuvo con otra persona, entonces le puede gustar más que yo, puede querer volver con ella. Y eso de tener que bloquear gente... ya es raro, ya puede ser un poquito tóxico, ¿cachai? Tener que bloquear gente y no hablarle nunca más, porque ahora está contigo, me parece medio artificioso, porque implica entonces que tienes que sacarlo de tu vida totalmente, porque si no, si hablan entonces se pueden volver a meter, ¿cachai? Como cuál es
claro,
eso.
Claro, como que va a estar persiguiéndolo para siempre, po.
Claro, entonces, yo de verdad, mi sugerencia, ojalá me equivoque, porque... me estoy quizás proyectando un poco con la veinteañera, pero siento que esto ya está un poquito como que esa la dinámica que se tiene, y para cambiar esa como esa inseguridad de sentir que porque alguien se mete con otras personas tú estás en juego, tú, el afecto que siente por ti tuviera que ver y ponderarse con el afecto o la atracción que puedes sentir con otras personas, creo que eso cuesta mucho más superarlo, y cuando uno todavía está muy así, creo que es mejor tener una relación estable con alguien más tranqui también, porque si no, un desgaste de energía. Yo he sido esa buena como triangulando información y tratando de cachar como, ah, ya, pero mira, porque ella lo dijo, como, igual las cosas no coincidían, o sea, cuando tú hablas con ese chico con que te gusta, estás todo el rato sacando pistas, estás todo el rato cachando si todo calza, está ahí tensa, está ahí, ¿cachai? Estás como un detective todo el rato, ¿cachai? Yo he estado en esa y le digo, no se pasa muy bien, los momentos juntos son muy bacanes, pero igual estoy todo el rato como súper atenta a cualquier indicio de cualquier cosa, como, ah, mientras hablamos, bueno, una vez estaba con una relación más o menos así, y de repente almorzábamos y con este chico, y él se pone a revisar el celular, y al tiro pensaba como, o se pone a revisar el celular, se reía y no me decía de que se estaba riendo, y al tiro como, ah, ya se está pelando, ah, ya le llegó poco menos una nud, poco menos. Entonces, uno, no sé, se pone... muy insegura con este tipo de vínculos, te empecé a comparar y empecé a hacer esas cosas más fome, que yo creo que ya está bueno que a cierta edad y en cierta época también las dejemos de lado, y como no romantizar mucho esto de ser la huevona intensa, porque en este sentido, ¿cachai? Porque también hay que bajarle también un cambio al interés que hay con el amor romántico, y yo siento que esto quizás no lo hemos dicho con tanto ahínco en este bloque de caseritas, pero ¿dónde vamos a depositar nuestra mayor atención y tensión y energía? Queremos las mujeres que seguir siendo presas del amor romántico, que siga ocupándonos mucha energía y atención y tensión, ¿cachai? Entonces, yo ahora postulo a tener relaciones, no digo necesariamente monógamas, digo relaciones que sean coherentes con... la forma de querer que uno realmente necesita. Y con eso ser transparente y ser súper sincera con una misma. Como si ya estáis psicopateando cosas de un pinche y como triangulando información y cachando, no, porque yo averigüé todo eso, no suena algo tan divertido, ¿cierto? Claro. no son algo tan fluido. Entonces, mi sugerencia, amiga, es que ojalá, yo creo que este vínculo, si, hasta que, no sé, ojalá cachis tú la proporción de tensión y de preocupación que te ocupa, y si eso es realmente es más que los momentos de calma y tranquilidad en este vínculo, hay que tomar, yo creo, la decisión de salir de ahí y que de verdad nos emancipemos de esta hiperatención que nos provoca el amor romántico. Creo que perdemos mucha energía y mucho tiempo con esto de buscar pistas y cuadrar, y este loco, mira, se metió con la loca. Yo creo que algo para mí que es súper punky, radical y feminista, y que lo he aprendido, porque de verdad yo literalmente tenía un blog que se llama Confesiones Solteras, donde contaba este tipo de situaciones, y me ha ayudado mucho a enfocarme en otro asunto y sacar mi talento en otros ámbitos y estar más consciente de muchas otras cosas cuando he dejado de preocuparme tanto del amor romántico, y eso uno se demora y
como
uno
el está centro de atención de la vida.
Y estas relaciones así no son de violencia, no son necesariamente tóxicas, pero a veces puede tener un grado como eso de que para estar contigo tiene que bloquear a la otra chica, ¿cachai? No necesariamente porque tú solo pediste, pero a veces uno asume que esa es la dinámica que hay que tener. Eso yo creo que ya no suena algo tan moderno, tan luminoso y tan coherente también que estoy muy pegada con Maturana cuando dice que el amor no es como un sentimiento, sino que es una acción, y que tiene que ver con el dejar aparecer a la otra persona. Y que tiene que ver entonces con decir, estoy con una persona con la cual yo acepto como es, y si uno no acepta como es esa persona, no hay que estar ahí, ¿cachai? Ni tampoco estar con alguien que te quiere cambiar. Sí. Entonces, esa es mi sugerencia, creo que muy punky, revolucionario y feminista, que tratemos de estas tensiones como de, no, pues ya tenemos una vida tensa en lo social, ¿cierto? En lo macro, y en otras tensiones individuales que puede ser desde la pega, desde la relación con el cuerpo, como para que el amor romántico siga siendo, sobre todo para las mujeres, un lugar de mini tensión, que ya se acumulan y quitan energía cotidiana, siento yo.
Muy bien dicho, Pau. Yo le agregaría que por eso, más que agregarle algo que es un pie de página, creo que por eso es súper importante hacer el trabajo de autoconocimiento y de saber cuándo hay algunas cosas que simplemente no son para ti. ¿Cachai? Porque a mí me parece que esta es una relación en la que la contraparte, el sujeto, no ha hecho algo malo, como decís tú. Solamente es ella que no le van estos intervalos. No le van como estas compartidas de saliva. Y quizás ahora, para la próxima vez, ya va a saber que ese es su límite. O, por ejemplo, que ella no puede terminar, como para después pensar en volver. Porque si tú terminas pensando que lo estás haciendo para después volver más adelante, o para que la otra persona entienda a partir de la pérdida de lo que está haciendo mal, que muchas veces se hace por eso, entender que los costos de terminar con alguien para hacerlo como entrar en razón para volver más adelante, es que se puede meter incluso enamorar de otra persona. Y si eso es algo que no va contigo, de ahora en adelante no volver a hacerlo, ¿cachai? Entonces, finalmente, autoconocimiento.
Sí, o sea, totalmente. Y además, de una forma más consciente o a veces más inconsciente, uno en esa época, cuando ya caché que son cíclicas estas relaciones, uno está como esperando igual en ese momento, ¿cachai? Como que uno, entonces, mira, de verdad, tómelo, déjalo, amiguita. Solamente tú sabes cuánto te quita tiempo esta relación, pero yo diría como está bueno como ponerle fin al ciclo. Te va a costar, te va a dar abstinencia, te va a volver a buscar, pero está bueno como empezar ya a cortar el queque. Y, ¿cachai? Como en verdad aplicar los consejos que te dan las amigas, que te da internet, que te da este programa, y que tú también ya lo piensas, me imagino. Y de verdad empezar a aplicar. Empecemos a aplicar también esto de emanciparnos un poquito de estas tensiones que ya no. Mira, vamos a escribir la nueva constitución, hay que estar ahí como, siento como en, poniéndole cabeza más a quizás a otros temas, y no es que esté diciendo que lo tuyo no sea importante, sino que siento que esto es hay como esto sí depende de ti, ¿cachai? Depende mucho de ti de poder salir de ahí.
Buenísima. Oye, para hacer una breve pasada por Twitter, dado que no vamos a alcanzar a hacer la segunda historia, la negrita dice, los celos retroactivos no sirven de nada. Si estuvieron con alguien mientras no están juntos, no es infidelidad. Lo que tiene que hacer ahí es terapiarse, porque no está bien por ningún motivo una relación así, se transforman en relaciones tóxicas. La María José Pati Pelada dice, sabí mi niña, te amo, loca, por ti, dice arroba pulaberta. Me encantan los martes solo por la Pau. Pablo Peña dice, me encantan las expresiones que saca la Pau, mi niña, maravillonse, la incluiré en mi dialecto. Muchas gracias a todos los que
vivo, mi niña. Así, así. O sea, y por lo menos acá Santiago está nublado, así que se vienen sopaipillas, hay ambiente, están todas las condiciones dadas. Copita,
regalones. ¿Con panza o con manjar?
¿Qué cosa?
Las sopaipillas, ¿te gustan con manjar? Con manjar. Ay, yo me las como con manjar.
¿En serio? No sabía. Sí. Oye, desayunándome con esto.
Sí, palta, manjar, o pasada, mostaza. Sí. Charlie. Oye, siempre. Mostaza ahí siempre, Charlie.
Mira, yo soy el team palta, ketchup, mostaza, lo que sea, mi niña, pero sabes que nunca había escuchado con manjar, así que tengo manjar ahí en el refri, yo creo que voy a probarlo.
Hágale.
¿Por qué no? Experiencias nuevas. Locura, locura total.
Comiendo la sopa y pilla distinta. Ya, Pau, un abrazo grande. ¿Algún anuncio? ¿Te podemos ver esta semana en algún lado?
No sé, es que, mira, parece que voy a participar como en un show medio bolchevique del Partido Comunista, pero tienen que confirmarme la fecha, así que hay en mis redes sociales con facciones de Paola Molina, todas las cositas, y quiero agregar solamente a propósito de la historia anterior, y que pueda aplicar a mucha otra historia, a gente que nos pueda estar escuchando. No sé, en mi caso, como en mi historia, fue siempre mucho de depender del drama amoroso para sentirme viva, para sentirme validada, buscar mucho la mirada masculina para sentirme desde lo más visible, que era podría ser atractiva, a sentirme interesante, etcétera. Y de verdad eso me ocupaba mucho tiempo, y cuando, gracias a la terapia, de años de terapia, donde salieron temas más profundos que tenían que ver y que se reflejaban en esta validación desde ese lugar, creo que he tenido mucho más tiempo y dedicación para otros ámbitos que pueden ser muy simples, desde tener más tiempo para jugar con mis sobrinos o estar más atenta cuando juego con ellos en vez de estar pendiente del celular, ¿cachai? A otros ítems creativos, laborales y qué sé yo, familiares. Así que, bebecites, creo que también emanciparnos de la necesidad desde el amor romántico, de esa construcción del sentido de propiedad, de que signifique demasiado ser elegida por uno otro y todo eso se puede terapiar, y también algo medio social, cuando uno se está terapiando pero prendí la tele o escuché canciones que lo único que hablan es que sin ti no soy nada, es medio ambivalente, así que uno se terapia pero también uno lo habla con les amigues, y ahí todo va teniendo más coherencia cuando lo individual se va reflejando también con lo social, así que hablen de esos temas, cuestiónenselo, más que seguir repitiendo decisiones, porque total una es intensa. Creo que está bueno empezar a cortar el queque ya y empezar a aplicar lo que a veces uno siente que es más sensato, lo que uno debería hacer, y cuesta, ¿eh? Uno como que se queda a veces en la epifanía nomás de sentir que uno ya sabe lo que tiene que hacer, pero cuesta aplicarlo de verdad. Y eso
es un trabajo largo, pues, ¿sabes?
Sí, es un trabajo largo. Un
año en eso también.
Y que tiene que ver con la complicidad con una misma. Sí, y a veces cuesta tener complicidad con una misma cuando uno de verdad siente la satisfacción de la validación ajena, que no es mala per se, eso también nos ayuda a ser incluso mejores personas porque nos preocupa el resto, la percepción del resto, pero sobre todo yo creo que en el amor romántico hay que bajarle un cambio.
Uh-huh. Hermoso. Es un cambio necesario, pero que se está dando. Así que bienvenides, caserites, a esta nueva visión del amor. Ah, es que estamos en la nueva era, ¿va? En, ¿cómo se llama? En
la nueva era, mi niña.
En la mirada. Oye, terminamos este programa, ¿no es cierto?, con una canción inspiradora, justamente para este día de invierno y de esta temática de amor propio y autoconocimiento. Es Cristian Castro con Lloran las rosas, realmente. Vamos a terminar con esta canción, dedicándole a todas las personas que esta tarde van a pasar la calentita con una sopa y pilla. Que será tu amor de tarde. Oye.
Yo con la estufa. Con la estufa que me compré en Facebook Maker Place. Así que todo usado, mi niña, todo usado. Se confirma, acá se la confirma que va a regalonear con una sopa y pilla.
Excelente. Regaloneando con la sopa y pilla y escuchando a Cristian Castro. Nos encontramos mañana. Besitos, besitos. Chau, chau. Adiós.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.